que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino.
En el episodio anterior continuamos hablando acerca de matrimonio en Cristo. Y a modo de resumen, aprendimos lo siguiente. 1. Dios jamás quiso originar un pensamiento machista o feminista a partir del juicio y sentencia de Adán con su mujer. Es por ello que en el nuevo pacto, Pablo escribe, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Esto está en Gálatas capítulo 3, versículo 28-29. 2. Adán no transmitió correctamente el mandamiento de Dios de no comer del árbol del bien y del mal a su mujer. Es por ello que ella, en el diálogo con la serpiente, añade condiciones al mandamiento que no estaban, lo que se desprende que ella no comprendió la seriedad del mandato y tampoco su propia sentencia. Fue esa la debilidad de convencimiento y de conocimiento que la serpiente aprovechó para engañarla. 3. La palabra hebrea techuká, que se traduce como deseo y registrada en el Génesis, junto con la palabra machal, que significa mandar o gobernar, de la sentencia de Dios a la mujer, fue por siglos material de gran controversia en la interpretación de las Escrituras. Es por ello que en la traducción del griego koiné de la Septuaginta, la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, que los propios judíos tradujeron, la palabra techuká se tradujo como apóstrofe y cuyo significado es volverse a él o que dependa del otro. Y la palabra machal se tradujo como kyrieusei, cuyo origen es kyrios, que significa señor o señorío. El término más propio de esto es dominio, pero no de un ejercicio de obligación del dominio. De esta traducción se desprende que la mujer se debe a su marido, en dependencia de él, y que su opinión y gobierno queda bajo la responsabilidad del hombre, ya que el hombre, Adán, no asumió su error y quedó con la responsabilidad tanto de ella como lo de los suyos. Y 4. Y último, en el Antiguo Pacto hay más de 17 ejemplos de mujeres que fueron usadas por Dios en diferentes situaciones y épocas para cumplir hitos bajo el propósito de Dios. Con esto, mostrar que nunca fue el plan de Dios desequilibrar las cosas entre hombres y mujeres. Y le dio a estas últimas un papel preponderante en la historia. Lo mismo ocurre en el Nuevo Pacto, y con mayor énfasis, dado que la igualdad de la mujer y el hombre es una realidad en Cristo. Por ello que hay más de 20 mujeres que aportaron con hechos de mujeres serviciales y que cada una aportó desde los evangelios hasta la propagación de los mismos, destacando por ejemplo a Tabita, una mujer servicial y ejemplo de la comunidad, Febe, que además tuvo la responsabilidad de llevar la carta a los romanos, Lidia, que lideró la iglesia en Filipos, Priscila junto a su esposo fueron maestros instruidos por Pablo, y Juno, apóstol destacada en la carta a los romanos. Amados hermanos, el matrimonio de Adán y su mujer fue una unión perfecta realizada por Dios. Como dijimos antes, estaba todo en una sola unidad que el primer ser humano creado tenía. Por esto que Dios lo opera en el quirófano de Edén y extrae de este ser humano la una de él, lo cual con esto forma una mujer y luego la presenta o la trae delante de Adán, para que desde ahí en adelante ambos funcionen como una unidad, según lo que leemos en el capítulo 2 de Génesis. En la entrega de Dios de la mujer a su marido, Moisés registra lo siguiente y leo: y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir, y tomó una de su costado y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre dijo: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25 en la versión cuarta de la Biblia textual. Del párrafo que acabamos de leer, se denotan los siguientes aspectos. 1. Dios sacó la una de la unidad a la cual pertenecía y formó con estos materiales una mujer. No era una simple costilla. Con esto Dios demuestra que la mujer no es un diseño nuevo. La mujer estaba en el ser humano llamado Adán. Por lo que entendemos que la mujer siempre existió, y eso lo corrobora Génesis capítulo 1, pero estaba escondida en una sola unidad, en Adán. 2. Dios no sopló aliento de vida sobre la mujer. Dios, al dividir al ser humano, dividió también su alma y trasladó el aliento de vida en la mujer. En eso consistió la operación o la cirugía de Dios en el quirófano de Edén. 3. Dios declara un mandamiento en la escritura de Moisés al decir: dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Esto manifiesta que el hombre deja a su familia paterna para formar su propia familia. Dios declara una independencia necesaria para ambas partes, para que puedan funcionar ahora como una unidad o como un matrimonio, para que operen como uno solo, sin la intervención de los padres de ambos. Y cuarto y último elemento, Dios no creó una sociedad entre el hombre y la mujer. El diseño que Él instituyó fue un fundamento de ambos como una unidad. Este aspecto, hermanos, no se ve interferido por el posterior castigo ante la desobediencia del mandamiento. Dios formó a la mujer para que sea la contraparte corporal del hombre, y ambos dos formen una sola unidad o una carne, como lo registra Moisés. El matrimonio se trata de unidad, se trata de unión. No es una relación, no es una sociedad, no es un compromiso, es unión. El término que usa Moisés en el relato que acabamos de leer, específicamente en Génesis capítulo 2, versículo 24, es basar, que está en hebreo. Al decir una sola carne, no es precisamente la unión sexual del hombre con la mujer. El término hebreo lleva implícito lo sexual, por supuesto, pero va mucho más allá de lo corporal. Aquí la idea es formar un parentesco nuevo a partir de esa unión. La unión implica un grado profundo de intimidad, no solo en el ámbito sexual, como acabo de decir. La fusión es de alma con alma, pensamiento con pensamiento, una sincronización en el pensar y en el actuar. Además, el término basar destaca algo principal en esta unión, que es la descendencia, generar familia. La unión íntima, en todo sentido, conlleva a generar frutos. Por eso se dice que en la unión sexual más profunda, la energía de ambos lleva a casi un sentir un morir y un revivir al mismo tiempo, porque el conocimiento aportado de cada uno entre sí de esta unión sublime llega al punto de que la fusión de ambos hace morir el individualismo de las partes y generar una unidad que pueda generar a su vez frutos, que pueda dar vida. ¿Me vas entendiendo? El diseño de Dios es sublime, hermanos, en la unión. Por ello que el matrimonio no es un tema que podamos dejar al azar, y menos cuando estamos hablando de matrimonios en el cuerpo de Cristo, porque aquí adquiere especial importancia, no solo en el compartimiento de la unidad del hombre y la mujer, sino en la operación de esa unidad representando fielmente al diseño de Dios. Sin embargo, con la caída de Adán y su esposa, el cuerpo que servía a un propósito sublime se contaminó del pecado. Por ello que Adán, al intimar con su mujer fuera del huerto, Moisés registra una palabra distinta en hebreo. Leamos el registro y dice: y conoció Adán a su mujer, Yabaj o Eva, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Génesis capítulo 4, versículo 1, en la versión cuarta de la Biblia textual. El término que registra Moisés es Yadá, para la palabra conoció. En hebreo, no se limita el Yadá al conocimiento intelectual o superficial de alguien. Este término implica una intimidad más profunda, una experiencia personal y un conocimiento relacional. Si bien la palabra se refiere específicamente a la relación sexual como acto físico, Yadá implica en este acto un conocer en el sentido más íntimo y experiencial. Por ello que el Septuaginta, que es la traducción que hicieron los judíos del Tanaj o el Antiguo Testamento del hebreo al griego, la palabra Yadá se traduce como egnó en griego. Y esta palabra es muy importante en el Nuevo Pacto, porque egnó es la forma o aerostipo activo indicativo del verbo ginosko, que también significa conocer. Al igual que Yadá en hebreo, ginosko en griego tiene una gama de significados que incluyen el conocer intelectualmente, por medio también de la experiencia y por la intimidad sexual, pero todo esto en profundidad. Ginosko es un conocer en una dimensión muy íntima, de mucha profundidad. Adán no se enteró de la existencia de Eva fuera del huerto y recién la viene a conocer intelectualmente en ese momento. No, hermanos, sino que la palabra Yadá que expresa Moisés en el relato nos deja que de manera consciente Adán logra conocer y a una profundidad íntima a Eva, y esa unión y fusión les permite fructificar en un hijo. ¿Se van dando cuenta de la profundidad del concepto? Juan escribe lo siguiente en el registro del Evangelio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Juan capítulo 17, versículo 3, en la versión cuarta de la Biblia textual. Juan registra la palabra ginosko en este pasaje, para decir que el grado de intimidad y de profundidad en las palabras de Jesús para llegar a la vida eterna, el ginosko de Dios y Jesucristo implica vivir la experiencia de una unión con Él, la participación en la sustancia divina. Por ello que para entender el matrimonio como el funcionamiento de dos que forman uno, debemos entender la profundidad del diseño y la sublime unión y que esto va más allá de lo corporal. Por ello que la palabra sexo o la relación sexual, detallada en parte por la palabra Yadá en hebreo, no se limita a la unión carnal exclusivamente. Dios diseñó la unión y la experiencia placentera, sublime, de una profundidad equivalente a conocerlo a Él. Frente a lo que estamos comentando, hermanos, quizás alguno me pudiese preguntar, hermano Rodo, pero ellos estuvieron juntos sexualmente en el huerto. Y claro que sí, pero no tuvo la plena conciencia ambos de la experiencia realmente en conocerse. Al intimar profundamente a Adán con ella, con su mujer, recién viene a entender lo que la palabra ginosko en griego nos menciona, una profundidad a tal punto que llega esa intimidad con ella. La palabra ginosko, hermanos, aparece en el Nuevo Pacto unas 220 veces, y de las cuales más de 50 tiene relación en el conocer profundamente a Dios. Porque conocerlo nos lleva a una experiencia sublime, placentera, nos lleva a sentir, pero por consecuencia, no por objetivo de sentirlo. Pablo, en su experiencia personal con Jesucristo, dice lo siguiente en la carta a los Filipenses. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancias, lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad, escuche bien esto, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo, mire nuevamente, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 11, es la versión cuarta de la Biblia textual. Fíjate lo que Pablo escribe, dice expresamente: por Él perdí todas las cosas, y las tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Mira lo que dice en profundidad, y añade: mediante la justicia que procede de Él, basada en la fe, para conocerlo a Él. El apóstol dejó todo atrás, dejó al fariseo, dejó su celo equivocado de Dios, que lo hizo incluso perseguir a la iglesia. Dejó su posición, dejó todo para poder ganar a Jesucristo y conocerlo a Él. Tener una experiencia profunda de Él, una comunión. Pues la palabra que está usando aquí en el pasaje Pablo en ambas ocasiones es ginosco. ¿Te das cuenta que conocer es algo profundo que el apóstol menciona? Otro ejemplo, en el reclamo de la carta a los Gálatas, Pablo dice lo siguiente: pero entonces, ciertamente, no habiendo conocido a Dios, servíais como esclavo a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien, habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales otra vez queréis servir de nuevo como esclavos? ¿Estáis observando escrupulosamente días y meses y tiempos y años? Temo por vosotros que, de algún modo, haya trabajado en vano entre vosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11, en la versión cuarta de la Biblia textual. Si bien, hermanos, el apóstol envió esta carta debido a que, posterior a la predicación a los galos, una vez que él se fue de predicarles, hubo gente que los torció a seguir un evangelio diferente, con circuncisión. Por ello que Pablo, teniendo testimonio que los galos tuvieron un encuentro real con Dios, es decir, lo conocieron, usando la palabra ginosco, y no solo eso, siendo que el ginosco de Dios con ellos también. Es decir, fue mutuo conocimiento. Ellos se estaban volviendo de ser esclavos de los pobres rudimentos, de los ídolos. Pablo incluso creyó que estaban volviendo nuevamente a ser esclavos de esos ritos, y Pablo incluso creyó que había trabajado en vano con los galos. El reclamo de esta carta, más allá de lo que está diciendo Pablo, quiere detallar que la palabra que está usando es que ellos conocieron a Dios, y además Dios los conoció a ellos. La carta a los Colosenses, Pablo dice lo siguiente: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, y note lo que dice aquí, que seáis llenos, no del Espíritu Santo, llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Miren la oración que tiene Pablo: en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo nuevamente en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, la liberación de los pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14, en la versión cuarta de la Biblia textual. Si bien este extracto de la carta Pablo utiliza la palabra griega epinoxis y no ginosco, porque si ginosco, hermanos, es profundidad, epinoxis denota una profundidad que llega a ser absolutamente completa, precisa y perfecta. Epinoxis es la siguiente medida más alta en el conocer a Dios, y con eso nos permite además conocer su voluntad. Pero para conocer su voluntad y todo lo demás, tú debes hacer lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Debes ponerte en sacrificio vivo. Todos estos ejemplos que hemos hablado, hermanos, para entender el diseño del matrimonio en Cristo, son necesarios puesto que el mundo occidental tiene la escuela de los sentidos. Todo lo manejamos a como nos sentimos. Y en esta época en la que vivimos, esto está más exacerbado, dado que las ideologías no nos llevan por el saber o por el camino del conocimiento, sino por el sentir. Por ello que Pablo jamás en ninguna carta habló de sentir a Dios. Y es un total y absoluto despropósito, mis hermanos, de los mal llamados líderes de las congregaciones que en la manipulación con la música y la liturgia llevan al mimado creyente a tratar de sentir a Dios. Cuando Pablo dice en las cartas, todo lo contrario. ¿Te has dado cuenta de eso? En el matrimonio, que es el tema que estamos llevando, la escuela de los sentidos es la causante de las malas elecciones, dado que la mayoría, por no decir todos, nos hemos dejado llevar por la carrocería del otro, por nuestra propia cosmovisión o la forma que tenemos de ver las cosas, nuestros parámetros de gustos, por lo de las mariposas, la química y cuánto concepto avale nuestras elecciones. Es interesante ver que la Escritura nos habla de todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Analizando un poco las estadísticas, fíjate que en la India existen matrimonios arreglados, es decir, los padres de ambos novios se juntan para arreglar la unión. Ellos la conciertan. Lo mismo que en varios países árabes y orientales. India es el país con más matrimonios al año en el mundo. Cerca de 10 millones por año, para ser exactos. Pero por el mismo periodo de tiempo, por un año, la tasa de divorcio no supera el 4%. Es muy baja. En Chile, por ejemplo, desde que se promulgó la ley de divorcio en el año 2005 y hasta el año 2022, hemos tenido una tasa del 74% de divorcios por año promedio. En Estados Unidos, cerca de 3 divorcios se efectúan por cada 1,000 habitantes al año. ¿Qué te quiero decir con todas estas estadísticas? Te quiero llevar a reflexionar con respecto a la escuela de los sentimientos y de lo sensorial. Porque si las Escrituras nos hablan de conocer y a profundidad, ¿por qué seguimos dejando que los sentidos nos engañen de ver lo que realmente hay que ver? En este tema de las elecciones hay mucho que decir, pero quiero dejarte estas cifras y esta reflexión para que tú mismo comiences a pensar en esto y comiences a ver las decisiones por la manera que las estamos llevando, porque esta manera de ver las cosas nos está envolviendo en una dirección que a la luz de la Escritura no es la correcta. Te invito a orar al Señor. Padre Celestial, cuán glorioso es poder observar lo que las Escrituras nos hablan en estos tiempos. Es tan necesario hoy día aclarar que la visión que promueve Pablo lleva a una profundidad que hoy día no estamos logrando ver. La mayoría de nosotros ha sido embaucado en esto de sentir. Y lo digo en todo orden de cosas. Nos dejamos llevar por nuestros sentidos y no dejarnos llevar por un conocimiento profundo de las cosas. Si bien es cierto que a través de conocerte a ti, los sentimientos logran aflorar, no desde lo sensorial, sino que viene desde esa comunión contigo, de escuchar tu palabra, de que algo arda en nuestro interior y por lo tanto aflora desde nuestro interior los sentimientos. Lágrimas, cánticos, oraciones profundas que nos llevan, Señor, a la sublime presencia tuya. Pero hoy día, Señor, nos dejamos embaucar. La mayoría de los creyentes se dejan embaucar por esto de sentir a Dios a través de la música, a través de una liturgia, a través de un mensaje motivacional. Permita, Señor, que tengas misericordia de aquellos que embaucan en esta artimaña del enemigo, de aquellos que están usando estas artimañas, Señor, para engañar. Señor, ten misericordia. Yo te pido, Señor, que así como estamos entendiendo esta gloriosa revelación de empezar a conocer, podamos hacerlo de la manera correcta y podamos, Señor, tener un pleno conocimiento de tu gracia para que juntos, Señor, avancemos en este conocimiento hacia tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te pido, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento, que puedan nuestros hermanos tener humildad para escuchar este mensaje y poder reflexionar no solo en las cifras que nos hablan de alguna manera, pero también en lo que nos dice tu palabra hacia estos días, en los cuales los matrimonios tienen un profundo fracaso. Incluso en nuestras congregaciones esta cifra no es diferente, porque nos hemos dejado llevar por lo sensorial, por nuestra cosmovisión, y hemos dejado de lado tu voluntad. Te pido, Señor, que haya la humildad para reconocer esto y que podamos avanzar en la dirección correcta en los siguientes episodios para entender este glorioso diseño de un matrimonio en Cristo. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a nuestro siguiente episodio para seguir conversando de matrimonio en Cristo. Y por supuesto, te invito a caminar por el reino.
Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sí. Que hay en mí no prevalecerán por el poder de tu amor. Sí, cúbreme con tu amor, rodea. Por el poder de tu amor, vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré. Ser